7:14, ya algo adelantada, Mauricio, hemos estado comentando de cómo el mercado laboral ha sentido con toda la fuerza el impacto de la pandemia del coronavirus. La tasa de desempleo ubicada en el 11,2%, está sobre la mesa el tema del eventual retiro de los fondos de las pensiones, está el teléfono de lo que queda del día, Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, economista y ex superintendente de pensiones. Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, un poco preocupados por varios temas, ¿no? Lo sanitario, pero también lo económico, y particularmente, Guillermo, a la luz de lo que hoy día entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, estos datos de desocupación que algunos no solo ya miran con preocupación, sino que particularmente ven en la proyección lo que podría ocurrir con todas aquellas personas que se acogieron, ¿no?, a estos fondos de empleo. ¿Cómo mirar los datos que entregó hoy día el INE y cómo ver lo que queda del año, el segundo semestre?
Bueno, hay que recordar que se están como mezclando dos cosas, ¿no es cierto? El efecto propio de la pandemia, que efectivamente sobre el empleo es una muy mala noticia, porque muchas empresas no pueden vender, no pueden producir, y por lo tanto han tenido que despedir trabajadores, y el efecto tradicional de esta época del año, donde naturalmente el desempleo sube en Chile por el ciclo de la agricultura. La mezcla de las dos cosas lo que sugiere es que en los próximos 2 o 3 meses vamos a tener tasas de desempleo al alza, y capaz que en este caso se alargue más ese incremento en el desempleo, porque efectivamente vamos a tener el efecto de la pandemia todavía operando de aquí a 3 meses, y además la recuperación probablemente va a ser lenta por lo que está pasando un poco en Chile y en el resto del mundo, pues que no se sabe bien cómo esta pandemia va a evolucionar, si es que va a haber un segundo rebrote. Entonces, lo que es posible es que efectivamente tengamos tasas de desempleo altas por un periodo de tiempo largo.
Guillermo, ¿y este 11,2% a su juicio refleja la cantidad de personas, refleja a todas las personas que hoy están quedando sin trabajo?
A ver, es que estamos viendo una situación rara. Las cifras de desempleo se miden por encuestas, ¿ya?
Sí.
Entonces hay una respuesta que alguien tiene que dar si que está desempleado, si que está buscando o no trabajo. Y eso puede estar como mezclado por dos, o digamos, el dato puede estar distorsionado por dos cosas. Una es porque en lugar de ser una encuesta presencial, están siendo encuestas telefónicas. Lo segundo es que hay muchas personas que se han acogido a la ley de protección del empleo, claro, y que están se les está pagando, por ejemplo, la cotización previsional, pero ellos mismos no están trabajando. Entonces, si esas personas en algunos casos pueden decir que están trabajando o que están desempleadas, va a depender un poco de la persona.
O sea, son más de 600.000, perdón, ahí, que están en esa figura.
En esa figura. Entonces la verdad es que es complejo decir si es que este número representa fielmente el desempleo. Da la impresión que no, da la impresión que el verdadero desempleo es más alto. Por ejemplo, sabemos que hubo una salida bastante importante de mujeres de la fuerza laboral. La gente que sale de la fuerza laboral, es decir, que deja de buscar trabajo, no se cuenta como desempleada, porque para estar desempleado hay que estar buscando trabajo. Entonces, ha habido una salida importante en particular de mujeres de la fuerza laboral, y eso de alguna forma puede estar distorsionando también la verdadera gravedad del problema. Sumando y restando, yo creo que no hay que equivocarse en el diagnóstico. En el mercado de trabajo hay un problema serio, grave, que tenemos que manejar con mucha flexibilidad y con mucha creatividad.
Y desde ese punto de vista, ¿es esta la crisis más seria en lo económico, con todos los factores sobre la mesa, desde los años 80 o incluso desde más atrás?
No, desde los años 80 sí, o sea, la crisis del 82, 83, nosotros éramos muy jóvenes, Mauricio, en esa época, Paula, no sé, pero nosotros sí éramos muy jóvenes.
O sea, yo más.
¿No
había
nacido
la Paula todavía?
No, claro.
No había nacido, bueno, mayor razón. Entonces ahora leo los libros de historia. En los libros de historia esa crisis fue gigante. Ahí teníamos tasas de desempleo del 50%, quiebras bancarias y de empresas por todos lados. Eso todavía en Chile no ha pasado, yo espero que no pase. Al menos la crisis financiera creo que es algo que no está en el horizonte de nadie, es una cosa que sería realmente sorpresivo que ocurriera. Hay algunas quiebras de empresas que están ocurriendo, de empresas pequeñas todavía, pero yo creo que a diferencia del año 80, lo que tenemos es un Estado mucho mejor preparado. Tiene mejor preparado porque tiene mejores políticas macroeconómicas, mejor situación financiera de la economía, de las empresas, y también mejor situación financiera propia del propio gobierno, que de alguna forma se materializó en este acuerdo de hace 2 semanas atrás por los 12.000 millones de dólares, pero que nadie sabe si es que en realidad esos números son suficientes, Pablo y Mauricio. Desgraciadamente, esa fue una apuesta y tendremos que ir actualizando esa apuesta a medida que vaya pasando el tiempo y vayamos dándonos cuenta si es que la situación es tanto más grave de lo que parece ser hoy día.
Guillermo Larraín, en relación al empleo, para volver a eso, escuchábamos hace un ratito en la nota que nos presentaba Felipe Gallegos a Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, y volví a poner el ojo sobre la Ley de Protección del Empleo, y ella decía, es insuficiente, y es insuficiente básicamente porque es la única herramienta que el gobierno puso sobre la mesa para proteger el empleo. Primero, si comparte ese juicio o partes de ese juicio, y segundo, si lo que hace es extender la agonía, pensando en que, según varias encuestas, muchas empresas han dicho que después de la suspensión no van a poder volver a retomar la relación con sus trabajadores.
Bueno, ahí hay que mezclar varias cosas, ¿no es cierto? Es posible que haya algunos segmentos del mercado de trabajo que requieran un tratamiento específico, así que no sé exactamente en qué estaría pensando Bárbara Figueroa cuando decía eso. Uh-huh. Pero lo que sí es claro es que hoy día hay que articular mejor varios instrumentos. Por ejemplo, Ley de Protección del Empleo, con todo lo que tenga que ver con el acceso a financiamiento para que las empresas puedan afrontar este periodo de ventas muy bajas o cero, de alguna forma más holgada. Lo que hizo hoy día el gobierno fue hacer un cambio pequeñito en un parámetro de la ley de los fondos COVID, que yo creo que es insuficiente para el problema que estamos viviendo. Se redujo el de 5 a 2.5% aquella parte del crédito que tienen que guardar los bancos, y la verdad es que eso habría que eliminarlo, porque no tiene ningún sentido en estas condiciones pedirle a los bancos que sean los jueces de qué empresas van a subsistir, de cuáles no van a subsistir. Eso es lo que hacen regularmente los bancos. Yo trabajé, estuve en el Banco Estado, fui presidente del Banco Estado. Uh-huh. Me tocó ver regularmente, fui presidente de Banco Estado de microempresas, he sido gerente de bancos, director de otros bancos, y eso es lo que hace regularmente el banco, hace una evaluación sobre la solvencia de un determinado deudor. Eso lo hace porque conoce bien si es que el empresario es más o menos arriesgado, si es más o menos ordenado, si es que conoce bien el modelo de negocio. Pero hoy día el problema es que lo que está afectando a las empresas chilenas no es la capacidad o la idoneidad del empresario, sino que es un shock macrosanitario, ¿sí?, gigantesco, del cual ninguno de ellos es responsable. Entonces, la mejor aproximación a qué empresas son viables, bueno, son todas aquellas que tenían efectivamente acceso al crédito bancario antes de la pandemia. Y eso es lo que hoy día no está ocurriendo. Hay todavía muchas empresas, ya han pasado 2 meses desde que se aprobó esa ley, y hay todavía muchas empresas que no ven el acceso al financiamiento, y por lo tanto eso yo entiendo que tiene que estar bien articulado con la Ley de Protección del Empleo, porque yo no saco nada con dar protección al empleo si las empresas quebran, y no saco nada con aprovechar con darle ayuda a empresas que luego no van a contratar a nadie. Entonces eso tiene que estar bien articulado. Yo creo que eso amerita todavía mucho más trabajo, articulación y conversación entre todas las partes.
Guillermo, y a nivel de personas, tal vez algunos de los auditores a esta hora en cooperativa o se han quedado sin trabajo o han visto disminuir sus ingresos, pero mantienen sus deudas, y cuando la ayuda no es la suficiente, lo primero que surge es la posibilidad, que ha sido parte del debate, ¿no?, de echar manos a los fondos para las pensiones, a los fondos que están ahí acumulados en las AFP. Hay quienes dicen esto es pan para hoy, hambre para mañana, pero otros retrucan diciendo es que a lo mejor si no tengo pan hoy día, tampoco va a haber mañana. ¿Cómo pararse en esta discusión?
Mira, es súper difícil, ¿eh? Yo creo que efectivamente estamos en un dilema grande. Yo creo que hay que entender la complejidad del problema, porque los fondos de pensiones que la gente acumula mes a mes es para financiar una parte, sino la totalidad de la vejez. Por lo tanto, utilizarlo para un periodo como este efectivamente pone en riesgo luego el financiamiento posterior.
Sacar un 10% y después reintegrarlo, o poder acceder a parte de esos fondos, que es otra de las ideas, ¿no?, postergando la edad de jubilación, ¿no son alternativas posibles?
Yo creo que todas estas cosas se pueden estudiar, pero yo creo que son francamente muy difíciles de implementar en la mitad de una pandemia, porque evidentemente que está en la cantidad de gente que lo va que lo que va a acceder a ese beneficio, que en la práctica es muy difícil después a esa misma gente decirle, oiga, usted va a tener que postergar 2 años su edad de jubilación para poder
pagar. Perdón, pero ¿es eso o es que las AFPs no tienen los fondos a mano como para entregarlos de un día para otro?
Bueno, ese otro argumento que yo he dado, ¿no es cierto? Las AFPs van a tener que vender. Las AFPs no tienen dinero, lo que tienen son activos financieros, tienen acciones, tienen bonos, tienen distintos tipos de instrumentos financieros, que van a tener que venderlo, y en ese proceso de venta afectan el precio, porque es mucha la cantidad de recursos que probablemente se tuvieran que vender. Y eso va a afectar el precio. Hay mitigadores, yo estaba conversando con alguna gente que me dice que eso se puede mitigar, pero me extrañaría mucho que si uno gastara, por ejemplo, el 10% del fondo de pensiones, para poner un número muy grande, el 10% del fondo de pensiones son 17.000 millones de dólares, o sea, es casi un 150% más que lo que el gobierno está poniendo para financiar esta pandemia en 2 años. Si eso se permitiera sacar en un plazo muy breve, no veo cómo eso no va a tirar los precios de los activos financieros al suelo, y por lo tanto va a afectar la valorización de los propios ahorros previsionales del resto de la gente que no saca su plata. Entonces yo creo que es muy complejo. Y además creo otra cosa, Mauricio y Paula. Yo creo que acá hay una... espero que se entienda bien esto. El Estado nos está obligando a quedarnos en nuestras casas para protegernos a nosotros mismos de nuestros contagios mutuos, ¿cierto?
Sí.
Eso es el distanciamiento social. Esto no es porque yo sea flojo, ni es porque los empresarios hayan tomado demasiado riesgo. El Estado nos está obligando a hacer esto. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que tomar la delantera en materia de proveer los recursos para que las personas puedan vivir este periodo que todos queremos efectivamente estar cuidados, y en eso estamos todos de acuerdo, pero el Estado tendrá que proveer los recursos. ¿De dónde los va a sacar? Ahora se han puesto 12.000 millones. Yo creo que hay que gastarlos bien, hay que utilizar bien los instrumentos, y probablemente nos demos cuenta que no, 12.000 millones no va a ser suficiente. Creo yo, mi apuesta personal es que no es suficiente. Pero primero, gastémoslos bien, llenemos los hoyos en el pavimento que todavía quedan, como esto que decía recién Bárbara Figueroa. Hoy día hubo una propuesta de Jimena Rincón interesante que impedía el corte de servicios básicos en caso de no pago de las cuentas. También son cosas que son atendibles. Fijémonos todas esas cuestiones, pero sobre todo que el fisco promueva transferencias a todos los chilenos para que puedan sobrevivir, sobre todo los siguientes 3 o 4 meses, que seguramente van a ser los peores.
Estamos conversando con Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, economista, ex superintendente de pensiones. Guillermo, siguiendo esa misma argumentación, o siguiendo esa misma lógica, muchas de las personas que nos están escuchando nos han dicho varias veces, ¿no? Yo tengo hambre hoy día, no sé si pueda esperar a que el gobierno gaste y a ver cómo y en qué gasta esos 12.000 millones de dólares. Y a propósito del Estado y su función, dicen el Estado en lo conceptual, ¿no? Y esto lo planteo así, tal cual. En lo conceptual, el Estado me está obligando o me está permitiendo, si ustedes quieren, sacar la plata de mis ahorros del seguro de cesantía. ¿Por qué no me permite sacar la plata de mis ahorros del fondo de pensiones? ¿Hay ahí algo de cierto? ¿Tiene algo de asidero o absolutamente ninguno?
Es que es bastante natural sacar la plata del fondo de cesantía porque estamos cesantes. Entonces, la verdad es que tiene sentido sacar el fondo de cesantía. Ahora, lo que hay que hacer, y hay que hacerlo rápido, yo estoy de acuerdo en la angustia de la gente que esto hay que hacerlo rápido, y creo que hemos ido un poquitito lento en esto, o sea, no un poquito lento, creo que hemos ido lento, y lo que hay que hacer rápido es dotar de más medios, por ejemplo, al Fondo Solidario del seguro cesantía. Cuando recién se implementó esto, hoy día se acaba de promulgar la ley de protección al empleo, que cambió lo que voy a decir ahora, pero cuando recién se aprobó esto, te daban el 70% de tu sueldo en el primer pago, luego bajaba al 55%, después 40%, llegaba a 35%, y efectivamente mucha gente que ya debe llevar 2 o 3 meses desempleada, le ha pasado eso, que las tasas de reemplazo de su salario inicial cayeron de forma muy violenta, y eso es porque hubo un error de diagnóstico de que esta era una crisis como otras, donde lo que había que hacer era inducir que la gente buscara pega rápido. Eso no es imposible, eso no va a ser así. De hecho, queremos que la gente se quede en sus casas, que ojalá no se mueva. Para eso, lo que se acordó la otra vez y que se presentó al perdón, se presentó el proyecto de ley hoy día, no es que se haya promulgado, es que las tasas de reemplazo bajaron al 55% y se van a mantener fijas por más tiempo. Eso hay que hacerlo que llegue rápido. Yeah. A todos los chilenos.
Y de ahí, cuando se está preocupado por parte de la autoridad de que no se gasten los fondos que son para las pensiones, los fondos que son previsionales, hay varios otros efectos que tiene la crisis también a nivel de las pensiones. Y la pregunta es, ¿cómo se amortiguan esos efectos? Por ejemplo, que se ha dicho que las pensiones pueden disminuir hasta 17% para personas que están cesantes por 2 años, y que eso también se vio en la crisis de los 80. Entonces ahí también puede pasar que mi pensión termine siendo mucho más baja a propósito de la cantidad de tiempo que esté sin pega.
Y por eso creo que no es buena idea ahora sacar recursos del fondo de pensiones, porque no solo te van a sacar recursos del fondo de pensiones, sino además tú vas a estar contribuyendo menos, porque mucha gente va a estar desempleada. Es una doble zancadilla.
¿Se puede hacer algo para evitar que ese impacto en mi pensión?
O sea, una cosa que uno podría hacer es más o menos lo que tiene contemplado la Ley de Protección del Empleo, es que mientras tú recibas la Ley de Protección del Empleo, el empleador te pague las cotizaciones. Entonces, por ejemplo, puede haber gente que lleva 3 o 4 meses sin trabajar porque acogía esta ley, pero que el empleador le está pagando las cotizaciones. En ese caso no hay una laguna previsional, aun cuando hay una situación de desempleo. Cosas como esas son útiles y son importantes de mantener. Pero creo que sí que es importante pensar en cómo retomamos la discusión que quedó pendiente por el estallido social, la discusión sobre qué hacer con la reforma de pensiones. Llevamos prácticamente 10 años discutiendo la reforma de pensiones y no hemos llegado a puerto todavía. Yo creo que estamos cerca. La diferencia hoy día son básicamente números nomás, pues si es que queremos que el 5 y ahora va a ser 6%, y si es que queremos que esto sea 10, 6 o alguna combinación de números que nos dé 16. Y eso yo creo que tenemos que zanjarlo rápido, porque yo entiendo la angustia de muchos adultos mayores que por suerte no les están pagando sus pensiones. Eso no está en duda, pero los niveles son extremadamente bajos, y eso efectivamente es un nivel de angustia importante. Ese es un debate que hay que retomar luego y zanjarlo una vez por todas.
Sí, Guillermo, una última pregunta, al menos de mi parte, la incertidumbre todavía de lo sanitario, ¿cómo se proyecta la recuperación? Porque en algún momento, con más o menos optimismo, esto se podrá recuperar. ¿Con qué velocidad se podría recuperar, no solo a nivel global, sino que particularmente acá en Chile, sobre todo cuando para este miércoles mañana se va a dar a conocer el IMSS de mayo y los analistas hablan de entre un 15 y un 19% de baja?
O sea, en Perú fue menos 40, imagínate, estamos esperando cualquier número, la verdad que no es imposible saber cuánto va a ser. Respecto a la recuperación, hay todo tipo de hipótesis, que esto va a ser como una V corta, que caímos muy fuerte y después nos recuperamos rápido. Hay gente que dice que es W, que van a haber como dos subidas, bajadas, ya le inventan todo tipo de número a la recuperación, o de letra. Yo la verdad es que creo que tenemos que reconocer que no sabemos. No sabemos, porque esta es una pandemia, es un fenómeno al cual no estamos acostumbrados, y por lo tanto tenemos que ser súper prudentes en no inflar ninguna expectativa, y más bien irnos por el lado del conservadurismo. ¿Cuál es el conservadurismo? Ojalá que esta cuestión pase rápido y que podamos volver a nuestros puestos de trabajo lo antes posible. Pero en el intertanto, yo creo que el Estado tiene que ser ultra flexible y diligente en utilizar todos los instrumentos disponibles para suplir los ingresos de las familias chilenas que hoy día están con los problemas que sabemos que están viviendo. Eso requiere mucha flexibilidad, requiere mucho pragmatismo, y probablemente, creo yo, va a requerir también de parte del gobierno mucha creatividad para agregarle nuevos instrumentos. Ahí se nos estaba, algunos auditores habían dicho que faltaban instrumentos, efectivamente, agreguémoslo. Y metamos además recursos para que lleguen rápido al bolsillo de las personas.
Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, economista, ex superintendente de pensiones. Muchísimas gracias por esta conversación con lo que queda del día.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Mauricio. Que estén buenas tardes a todos los auditores. Un abrazo.